La crise commence beaucoup plus tôt que je ne l'avais dit à ce moment-là et qu'elle est beaucoup plus violente aussi. Elle commence peut-être même sans doute plus tôt qu'en Catalogne. Je la placerai donc dans les 20 dernières années du 10e siècle et les premières années du 11e. Bon, en ce qui concerne ce que tu as dit là, je suis absolument d'accord avec ton analyse de la concentration foncière, de l'incorporation des petites propriétés paysannes dans les grands domaines, qui sont c'est un symptôme effectivement de seigneurialisation. Ceci dit, le problème, c'est que cette incorporation de propriétés paysannes dans les grands domaines, on la constate à toutes les époques, au 10e, au 11e et encore au début du 12e siècle. La différence, c'est qu'au 10e siècle, il y a diminution, érosion de l'allure paysan par incorporation dans les grands domaines, mais l'allure paysan, la propriété paysanne, se reconstitue en même temps, de manière continuelle, par défrichement, par apprision en Catalogne, par pressour en Castille. Puis il arrive un moment où le mouvement d'incorporation de la propriété paysanne dans les grands domaines se poursuit, mais où le phénomène inverse s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pressouras, il n'y a plus d'apprision, et à ce moment-là, effectivement, on entre dans un système vraiment seigneurial et féodal. Alors, ma question serait de savoir à quel moment s'est arrêté le mouvement de conquête de terre par la petite paysannerie en Castille, le mouvement des pressouras par les petits paysans.
Es difícil la respuesta porque esto habría que contestarlo más bien por regiones, ¿no?
Sí.
Y tampoco creo que sea que haya los estudios suficientes como para dar una respuesta acertada. Sin embargo, pienso que en la región, en el 12, fines del 12 hay un hito y a mediados del 13 creo que otro. Pienso que aquí sí hay que relacionar la expansión de los poblamientos espontáneos con la conquista, con el proceso de conquista. Pero es evidente que, me parece, que en la segunda etapa, digamos, la del 12-13, hay menos conquista espontánea, menos presura, que está el poblamiento está mucho más organizado desde el poder que en la época anterior, que en el 9, 10 y 11. No sé, Miguel, ¿qué dices tú? Pero claro, por regiones, esto es
Cataluña
es una...
Les conquêtes de terre profitent surtout à la paysannerie, et qu'à partir de la fin du 11e au 12e siècle, les conquêtes de terre profitent presque uniquement aux grands propriétaires.
Sí, claro, sí.
Que es que yo no estoy muy seguro que la reconstrucción de la pequeña propiedad de la que habla el profesor Bonassi en el siglo XI sea inferior a esa reconstrucción de las presuras. En definitiva, se trata del problema si toda la organización, toda la realización de presuras en el siglo X y a finales del IX, en este movimiento predomina la presura individual, diríamos desorganizada, o predomina un tipo de presura que está mucho más organizada de lo que puede parecer a primera vista. Últimamente creo que, y estudiando la documentación, me da la impresión de que hay un predominio muy importante de la presura organizada, no directamente por la monarquía, pero sí por delegados de la monarquía, es decir, por esa clase o ese grupo de magnates que está reconstruyéndose a partir de todo el proceso de desarticulación que se había realizado en la última etapa visigoda y durante la conquista musulmana. Y entonces tendríamos un tipo de presura muy organizada que sería la base de la aparición del régimen señorial muy temprano, es decir, de un proceso de señorialización ya a finales del 9 y durante el siglo X, y que después en el 11 sobre todo en la segunda mitad del 11 y en el 12, con la intensificación de lo que llamamos repoblación concejil, continuaría este tipo de reconstrucción de la propiedad campesina, pero no ya organizada por un grupo de magnates, sino sobre la base, el encuadramiento jurídico de los concejos. Esto es lo que pasa, es que todavía no se puede determinar más porque
está en estudio. Y luego que de todas maneras, aunque esta presura sea organizada, la relación, digo yo, que la relación con el conde o con el rey es bastante más laxa que cuando está ya sobre señorío, bajo señorío.
Sí. ¿No? Y además de carácter público esta relación.
Claro, claro. Sí, es, falta para contestar.
Riu, quisiera hacerle un par de preguntas, porque me tiene intrigado el proceso de señorialización, el final del proceso de señorialización. Dentro de este proceso que experimentan los monasterios castellanos, hay una última fase que termine hacia el último tercio del siglo XIII o no, porque por lo menos en los monasterios de la Cataluña Nueva, el proceso de señorialización termina en el último tercio del siglo XIII. Es decir, es un proceso gradual que va desde mediados del XII a los monasterios de la Cataluña Nueva hasta el último tercio del XIII. A partir de la crisis de fines del XIII ya no hay novedades en este sentido. Entonces, la segunda pregunta mía es decir, ¿el proceso es similar en Castilla? Esa es la primera. La segunda es, la presura, ¿cuándo en Castilla termina? Es decir, ¿cuándo termina la documentación sobre las presuras nuevas? He leído en alguna parte que es a comienzos del siglo XIII. No hay presuras posteriores. Estas son mis preguntas.
Bien. A la... Yo creo que sí coincide que en el último cuarto o en el último tercio del siglo XIII los monasterios, pues bueno, la propiedad, sí, la señorialización, y sabemos de los monasterios y de algunos monasterios, nada más, poco del otro, sufren un realmente o bien una recesión o un estancamiento e incluso una... Incluso hay también un ataque a este tipo de propiedad y por lo tanto hay una baja en todo lo que sería la señorialización, pero de los monasterios que conocemos. Yo creo que Moreta ha mostrado bien que también el asunto de las encomiendas que otorgan los monasterios muestra otro aspecto del proceso, etcétera. Puede, en algún caso, yo creo que hay un surgimiento, un resurgimiento a fines del 14, con muchas veces un reordenamiento de la explotación, del tipo de explotación, del sistema de explotación. Pero uno de nuestros grandes problemas es que no tenemos estudios sobre las señoríos monacales que cubran realmente toda, desde el principio del siglo X hasta el siglo XVI o hasta el siglo XVIII, y esto está haciendo realmente falta, porque también habría que ver después, ¿no es cierto?, a verlo más tarde. Entonces, por lo que conocemos, y en esos monasterios, en esa propiedad señorial del norte de Castilla, de León y de Galicia, sí hay, hay un declinar o un estancamiento, incluso una retracción a fines del siglo XIII, es parte de la crisis, parte de la crisis. Ahora, sobre la segunda pregunta, el fin de las presuras, bueno, si llamamos presuras a los poblamientos más o menos espontáneos o más o menos dirigidos, pero que no sean los grandes concejos, yo creo que sería eso si hablamos en el XIII de esto. Yo creo que nos faltan bastantes datos, pero que sí, que debe haber en el 13 en Castilla la Nueva, lo hay, por lo menos. Sí.
Eh. No, que creo que podría aportar algún dato. Me parece que el mismo término de señorialización, pienso, habría que entenderlo tal vez en el sentido no solamente de entrar en dependencia al campesinado, sino también de disposición por parte de una clase dominante del espacio. El espacio que se va a cultivar de todo el espacio. Entonces, yo creo que hay nuevas... más que persona, porque la persona yo creo que es mucho sinónimo de esta rotulación de alguna manera libre y todo esto. Y yo recuerdo datos por los cuales los propios monasterios disponen, muy curiosamente, por un lado se está defendiendo un espacio todavía no cultivado, es decir, un espacio boscoso que está disminuyendo, por otro lado en algunas partes se está fomentando, pero desde el poder, digamos, del poder señorial, que esos campesinos que están ya en dependencia dispongan de ese espacio. O sea, que sí hay nuevas... a esto a finales del 13. Pero después creo que hay otro fenómeno curioso, y es cómo... Y esto enlaza un poco con lo que preguntaba antes o planteaba Pierre Bonassi, qué sería el hecho mismo de cómo... yo creo que hay reagrupamiento de población a finales del siglo XIII y que hay como una especie de un proceso de ida y vuelta en el cual, yo lo estudié, creo que lo tengo escrito por algún lado, los campesinos van a poder, van a recibir, es decir, hay no solamente una forma de explotación nueva de la propiedad de los dominios señoriales, sino que se intenta, en un proceso se puede llamar racionalización, muy entre comillas, porque habría que entender que es decir, racionalización desde el poder señorial de esas comunidades campesinas, de lo que incluso antes han podido ser heredades de que más o menos han intentado cultivar directamente. Entonces hay fueros que se dan a finales del 13 y a principios del 14, en el cual se intenta mantener una explotación de unas determinadas dimensiones. Y por ahí yo creo que, bueno, que esto habría que ligarlo ya con la crisis y todo, pero creo que ahí están cambiando cosas.
Pasó. Bueno, yo no quisiera parecer una mala fiesta. Hace mucho tiempo yo doy vueltas y oyéndoles, resulta que toda la cuestión de la prisión, tanto en Cataluña como la presura castellana leonesa, parece ir vinculada de alguna manera, porque no se dice nunca, a un aumento de la población. Aumentar la población, yo creo, imposible de demostrar. Y desde luego, de existir, difícilmente existiría en la medida de justificar la ampliación del espacio productivo, la magnitud. Eso por una parte. Por la otra, si no es una presión demográfica fuerte, y no creo que tengamos datos para afirmarlo. Entonces, se intentaría explicar sigilosamente, es decir, sin mentarlo, que esa expansión, tanto espontánea como dirigida, da igual en este caso, se produciría, en el fondo, por una... tendencia, por una susceptibilidad de las comunidades campesinas a ampliar su proceso de trabajo de tal manera, de una manera casi perenne, cosa que también está por demostrar. Está toda la tradición populista de Chaillanot que dice que no. Por consiguiente, cuando se habla de aprisio, de presura, que evidentemente son movimientos constatables documentalmente, de ampliación del espacio productivo, se elude siempre, sistemáticamente, el motivo, el motor. O bien es esa virtualidad de las comunidades campesinas que debería demostrarse, o al menos decirse, o bien una presunta presión de la población que debería ser muy fuerte para justificar la magnitud de la ampliación del espacio político.
Barceló, tú no me has leído. Porque yo he explicado un poco esto. Dentro de los poquísimos datos que podemos tener, yo pienso que...
¿De historia de España?
¿Cómo?
¿Estás aludiendo a tu artículo en cuadernos de historia de España?
No, estoy aludiendo a resistencias y luchas campesinas. Levísimas cosas que es muy difícil contestar esta pregunta, pero esta pregunta uno se la hace, lógicamente. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que dos o tres aldeas campesinas, comunidades campesinas o aldeas, comparten un molino y que están ubicadas a lo largo del mismo río, puedes suponer que una es hija de la otra. Y que hay unas ciertas relaciones de parentesco, etcétera, etcétera, además que hay una extensión del poblamiento. Y a través de este tipo de pequeñas noticias es posible pensar que hay una expansión de estas comunidades de aldea. Expansión que tiene que ser demográfica, pero digamos que tiene un ingrediente demográfico y que no necesita, creo yo, no necesitamos contar ni decir fuerte presión demográfica para que haya expansión y poblamiento, porque dado el sistema productivo, que es absolutamente rudimentario, entonces... es evidente que ni bien hay un número de pobladores en un lugar, se hace necesario poblar otro,
¿no? Permite una interrupción.
Pero no, déjame decir que...
A la agricultura itinerante, que es una mejor solución, más racional.
Esto que te lo conteste, Miguel, porque no la cosa. La agricultura es, en cierta manera, itinerante, un poco itinerante, ¿no es cierto? Se desbrozan nuevos campos por la mala calidad de los suelos y porque hay que ir variando y se van incorporando nuevas tierras, ¿no? Entonces puede haber una cierta forma itinerante y también poblamientos hijos de otros poblamientos. Yo creo que las dos cosas no se contradicen y que tienen que estar las dos. También es posible, lo leí una vez, tú lo dijiste, Pierre Bonassi, que quizá haya una cierta revolución técnica anterior al del 10 y del 11, anterior a las relaciones, la señorialización, diríamos, ¿no? Que está en la base de todo esto, pero falta mucho para saber todo esto, para ver contestación. Pero no hace falta presión demográfica muy fuerte para que se multipliquen los poblamientos. Esta es mi idea.
Me pregunté si la señora Reina Pastor cree que las diferencias entre aparición y desarrollo del feudalismo castellano-leonés-gallego en frente del catalán no puede ser debido en buena parte a un factor externo objetivo, ¿cómo podría ser el hecho de los capitulares, la existencia de los capitulares imperiales, francos, y sus preceptos o diplomas reales sucesivos, concedidos no sólo a catedrales, monasterios, sino también a personas pudientes, particulares pudientes, lo que no se dio en el noroeste de la península? ¿Puede ser esto luego un motivo o un motor de la aparición en distinto momento del feudalismo y de las diferencias que puedan existir?
Sí, yo creo que es un factor más ese, ¿no? Es, creo que sí, es un factor. Pero desde este... creo que la formación del feudalismo es mucho más, es compleja, es un factor más, pero que es muy complejo y que tiene muchas más vertientes que creo que las que estamos diciendo todas estas, ¿no?
Sí, y quería simplemente que nos dijera, por ejemplo, si los diplomas reales de Castilla y León y desde Asturias ya son tan importantes como lo que parece que fueron para la gente del país, de Cataluña, los preceptos reales francos. Es decir, esta veneración que tenían por un precepto, conservarlo y tener como fuente de fuente jurídica de la prisión o de lo que sea.
Yo eso no lo sé contestar hasta los fueros. En los fueros sí, pero en la época anterior no se lo sé contestar. ¿Es por el feminismo o por qué es? Ah, no, sí, ya intervino.
Allí, bueno, el feudalismo pues tuvo otra apariencia y se desenvolvió en otras circunstancias. Pero yo creo que en esta hipótesis, que además es una hipótesis pues bueno de cronología y de tratar de entender una situación que es muy compleja, a mí me parece que no se abarcan ni se incluyen todas las circunstancias que se dan en ese momento en los reinos de Castilla y León. Y para ver un poco por qué pienso esto, pues me remito al esquema que Pierre Bonassi ha explicado hoy para la evolución del feudalismo en Cataluña. Por ejemplo, a mí me llama la atención esa cuestión que él ve tan clara de que el feudalismo se proyecta en las zonas de nueva colonización y se proyecta tanto hacia el oeste como en la zona de Languedoc. En el caso castellano todavía no sabemos si los modelos que se experimentan y se conocen en el norte peninsular, modelos de dominación monástica, sirvieron y se utilizaron, y en qué medida se utilizaron para ocupar y repoblar las tierras al sur del Duero, por ejemplo. Porque efectivamente la conquista y la colonización de tierras ofrecía unas posibilidades increíbles de experimentación social, de recuperar o crear nuevos sistemas de organización social y ponerlos en práctica. Y lo que observamos es que a medida que avanza la Reconquista, esos sistemas, esas formas de organización social se recogen en sus formas últimas. Es decir, los concejos que se crean en Andalucía son la forma más avanzada de los concejos que ya funcionan en el centro de la península. Es decir, concejos oligárquicos, concejos que ya concentran el poder. Yo creo efectivamente que los modelos se transmiten y se aplican, pero habría que saber qué modelos y en qué circunstancias se aplican, qué es lo que se escoge de ese modelo feudal en caso de que ese modelo feudal hubiera madurado suficientemente, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el tema de los milites. Los milites, según ha explicado aquí Pierre Bonassi, sirven un poco de elemento de cohesión, son un poco la red social sobre la cual se va a montar la organización feudal. En el caso de los reinos de Castilla y León, estos personajes no aparecen. Aparecen mucho más tarde y precisamente la cohesión se va a lograr a través de los grandes nobles, nobles laicos o eclesiásticos. Pero no olvidemos que también hay otras tierras donde los nobles no tienen todavía implantación. Es el caso, por ejemplo, de los concejos entre el Duero y la Sierra. Allí solamente hay pues cabildos y obispos, pero todavía no se han constituido como grandes señores feudales y el proceso de su señorialización de estos territorios va a ser un proceso más lento y que además no va a consolidarse en una dominación señorial, sino que va a surgir una oligarquía urbana que va a tomar actitudes muy semejantes a las que van a tomar estos señores laicos, estos señores eclesiásticos. Entonces, yo lo que veo es que el proceso no se llega absolutamente a consumar a fines del siglo XI, principios del XII, mediados del XII, porque consumar ese proceso para mí significa que coincidan en él una evolución social, una evolución económica, una evolución política, es decir, que una serie de circunstancias lleguen a un punto culminante. Y yo pienso que en el caso castellano-leonés el proceso se dilata en el tiempo. Es curioso, por ejemplo, que las formas aparatosas, podríamos decir, las formas de exhibición feudal se vean mucho más claras en la Baja Edad Media que en este periodo en el cual estamos hablando, en el caso de Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que es una hipótesis la de Pierre Bonassi interesante, pero a mí me parece que sirve de punto de partida, quizá para matizarla, para analizarla, para reconstruirla cada vez a partir de nuevas informaciones, nuevos documentos. Por último, sobre las repoblaciones organizadas, he encontrado en el caso de un concejo castellano, el concejo de Segovia, que estas repoblaciones organizadas, estas presuras, se siguen practicando bajo la organización concejil a principios del siglo XIV, concretamente en 1302, en tierras no ocupadas, no pobladas. Los concejos, instituidos como señores, dan una serie de normas para que aquellos campesinos que estén interesados puedan instalarse en esas tierras, puedan ocuparlas, conservando privilegios, exenciones y facilidades para esa ocupación. Bien, nada más.
Bon, je commence à répondre à la première question, mais Reina continuera ensuite à répondre à la seconde.
Oui, j'ai dit effectivement que les zones les plus féodalisées de Catalogne avaient été au début les zones frontalières, que la zone frontière avait été le berceau de la féodalité catalane. Et je crois qu'il faut apporter une précision. Au milieu du XIe siècle, c'est une frontière bloquée. C'est-à-dire que les comtes de Barcelone vivent en paix avec les musulmans de Lleida ou de Tortosa, hein, et il est absolument interdit à leurs barons d'aller faire la guerre de l'autre côté de la frontière. Alors on a là toute une classe militaire, lourdement armée, prête à se battre, et qui est obligée de rester en paix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à la violence contre l'intérieur. Hein? C'est tout à fait naturel. Et je pense d'ailleurs que toutes les grandes phases de féodalisation, que ce soit sans doute en Catalogne, que ce soit sans doute en Castille ou Léon, ces grandes phases coïncident avec des phases d'arrêt de la reconquête. Bon, alors pour le reste, je...
No, muy brevemente, creo que ya es además muy tarde, pero yo creo que tú tienes razón en lo que planteas, pero el problema de los concejos, por ejemplo, es un problema que no debe verse, a mi modo de ver, que es importante, pero que no debe priorizarse, destacarse demasiado, puesto que lo importante cuando se hace este tipo de análisis es ver cuál es la forma hegemónica dentro de un sistema, cuál es la forma mandante, cuál es la forma que es la que sustenta el poder político. Y entonces los consejos tienen evidentemente una importancia y una constitución menos oligárquica en principio, más oligárquica luego, oligárquica en el sur, una evolución que corresponde a la formación feudal en la que están inmersos. Pero verlos, como ha hecho Sánchez Albornoz, como lo más destacado del conjunto de la sociedad es darle vuelta a lo que es menor, ponerlo como mayor. Y esto es lo que no tenemos que hacer, evidentemente varía. Pero si uno estudia, si uno lee con cuidado el hermosísimo capítulo que escribió José Luis Romero cuando la revolución burguesa en el mundo feudal sobre la expansión de la periférica europea, uno encuentra que estas formas tan típicas nuestras de los concejos con variantes, se repiten en muchos lados de Europa, cuando la expansión. Y entonces vemos que son formas expansivas creadas por necesidades de poblamientos, por necesidades de frontera, etcétera. Por eso yo decía que hay que rever bastante el problema de la frontera. No sé, bueno, podríamos discutir mucho. Gracias.